Arratsalde on, Eli.
¿Tu experiencia con las personas mayores cuál es? ¿Cómo trabajas con ellas?
Bueno, mi experiencia viene de dos ámbitos. Primero como trabajadora social, porque mi primera deriva profesional fue por ahí, entonces de hecho fue el primer sector con el que trabajé. Y luego como terapeuta, trabajo también en sesiones individuales y en grupos dentro de un programa municipal de los centros de mayores para cuidar la salud de nuestras personas aquí en Gasteiz y de la mano de Sirimiri, ¿no? Que es quien gestiona un poco las actividades y así.
Así que entre ellos, por lo menos entre los alaveses, eres una persona conocida. Has tratado con muchos de ellos,
sí,
vamos.
Sí, sí, sí.
¿Haces una distinción entre personas mayores y muy mayores? ¿Hay una distinción? ¿Qué distinciones? ¿Es por edad?
Pues
¿por
sí.
desgaste? ¿Cómo?
En principio es por edad, pero claro, ahí va también luego el grado de autonomía o de discapacidad que vamos teniendo, pero normalmente se asocia con la edad, ¿no? Hasta 80, de 60, 65 hasta 85 casi serían personas mayores y luego muy mayores ya estaríamos hablando a partir de 85. Porque hoy en día la población de nuestros haitites, pues hay gente que dura muchos años. Entonces es una realidad que antes igual no nos encontrábamos con tanta población de edades tan avanzadas, ¿no?
Pero hay que tener cuidado, hay que cuidarles, hay que estar atentos a una serie de aspectos físicos y psicológicos, porque estamos hablando de dos cosas que están muy interrelacionadas.
Claro, en todas las edades, pero aquí especialmente, porque cuando estamos hablando de el final de la vida en la que la mayoría de las personas, no todas, pero muchas de las personas pues vamos o van teniendo un deterioro físico, que eso te va mermando tu capacidad de autonomía en la vida cotidiana y también te va dificultando las relaciones con el resto de las personas que han estado en tu entorno, incluso vas perdiendo amigos, familiares de tu quinta y eso afecta psicológicamente muchísimo y entonces poder afrontar cómo estás en la última etapa de tu vida y vivirla de la manera más agradable y digna posible, pues es un trabajo a dos bandas, físico por una parte, preventivo y de mantenimiento, súper importante, y a la vez también psicológico y emocional. Y yo afronto, pues ahí en las sesiones individuales trabajamos esos tres ámbitos, ¿no? Y luego ya en lo que sería el trabajo grupal, muy importante también, y yo recomiendo a todas las personas mayores o a la gente que tenga en casa personas mayores a su cargo, pues que les animen a participar también en actividades grupales donde se puede socializar.
Ya, pero nos volvemos como un poco ariscos, ¿eh? Un poco que igual no es tan fácil entablar o establecer estas relaciones.
Bueno, yo no creo que, no sé, te hablo desde mi experiencia, pero la verdad es que en los grupos que participo como monitora y facilitadora de estas actividades, la gente es súper receptiva, la mayoría no se conocen cuando vienen, pero crean unos vínculos de ayuda mutua muy bonitos y para ellos es un lugar referente en la, un espacio referente en la semana, por la actividad en sí y por el poder estar compartiendo un rato a gusto con gente con inquietudes similares.
Lo que pasa es que muchas veces hace falta ese empujoncito,
sí.
¿no? Lo más fácil es ir quedándonos en casa,
sí.
en nuestro sofá, en nuestro sillón, con nuestra televisión, con nuestra radio,
sí.
Y ahí nos quedamos, esperando a que nos visiten. ¿Cómo les animamos? ¿Hay que estar encima de ellos? Porque parece que siempre les estamos como mandando.
Bueno, yo parto de la premisa de que son personas adultas que han hecho un recorrido de vida importantísimo, que nos han criado, que han vivido unas etapas muy difíciles, históricas, y que tienen conocimiento, tienen sabiduría y en principio, a no ser que haya una deficiencia ya neuronal importante o de otro tipo mental, hay que dejarles, escucharles y ver cuáles son sus necesidades reales. Y luego, pues sí, evidentemente hay que animar, porque cuando nosotros estamos de bajón, pero no solamente en tercera edad, en población adulta, con jóvenes, con adolescentes, con niños, cuando una persona está de bajón, va a tender a recluirse. Entonces, desde ahí, estar un poco atentos. Y sobre todo, ofrecer, informar, ¿no? Informar de que sí que hay actividades para ellos, sí que hay recursos y que hay otras personas en su misma situación que viven de forma quizás más positiva. Estoy hablando para aquellas personas que has comentado antes, pues que igual se quedan, se encierran en casa, tal, ¿no?
Muchas veces nos centramos en las personas que sí, que tienen más inquietudes, que viajan, que se relacionan, que enseguida están en una asociación, que tal y cual, pero hay otras muchas, quizá más invisibles, que no se les ve, pero que están ahí en su casa.
Eso sería ya más, yo creo, labor de los servicios sociales.
Sí.
Y también una labor importante desde la medicina de atención primaria, los médicos de cabecera o de familia, de toda la vida, a donde sí van la gente mayor, y que desde ahí el que puedan animarles a que hagan deporte, sea cual sea la edad, muy mayor o mayor, a que se socialicen, a que les ayuden a conocer los servicios que tienen cerca de su casa con movilidad, para la gente que tiene movilidad restringida, pues para que sea de un acceso fácil, asociaciones de voluntariado que están trabajando con gente mayor también.
Ya una vez que lo tenemos en marcha, ¿cuáles serían las recomendaciones que podrías hacer, por ejemplo, para una prevención, pues una prevención de debilidad física, o bueno, pues para que estén un poquito más fuertes y que no sufran tantos dolores de todo tipo?
Bueno, achaques vamos a tener, porque el cuerpo físico se va desgastando, ¿no? Pero de ahí a ir perdiendo una autonomía importante, pues hay un paso grande. Entonces, yo recomendaría hacer ejercicio. Sé que mucha gente nunca ha hecho y entonces empiezan a edades mayores, pero bueno, está bien. Caminar, en la medida que se pueda, hacer actividades motoras de disfrute, como bailar, ir al monte, nadar, andar todavía en bicicleta, ir a algún gimnasio, fenomenal. Todo lo que sea movilidad va a ser importante. Y si es en espacios también en el exterior, en la calle, pues también, porque eso nos va a reforzar el sistema inmunológico, nos va a poder dar las horas de sol necesarias que necesita nuestro organismo para generar una serie de sustancias que son importantes. Y para aquellas personas que ya están en una fase un poquito más floja, pues hay programas específicos también. Yo te hablo de Gasteiz porque es lo que más conozco, pero me consta que en otras provincias y en otros municipios están haciendo también programas de prevención, ¿no?, en este sentido. Y bueno, está basado en el ejercicio físico, en el ejercicio físico, porque además de reforzar nuestro cuerpo, refuerza también nuestra mente. Vamos segregando endorfinas cuando hacemos ejercicio, sudamos y quemamos, y parece que la gente mayor no puede hacer nada así fuerte, pero dentro de sus posibilidades se pueden hacer muchos ejercicios de flexibilidad, de fuerza, de equilibrio, de resistencia, de coordinación, que eso les va a ayudar luego a adaptarse al medio, a poder salir a la calle con confianza, a poder subirse a un autobús o al metro si hace falta, a esperar en una cola si tienen que hacer los recaos, a poder llevar sus compritas pequeñas.
Pero también hay que tener en cuenta que algunas personas puedan tener algún elemento auxiliar, un bastón, una muleta, incluso un taca-taca. A estas personas también hay que seguir aconsejándoles que se muevan, ¿no?
Sí. Incluso, bueno, yo en los grupos tengo, en uno de los grupos, por ejemplo, que está dirigido a personas muy mayores, y la actividad que hacemos es gimnasia suave, ¿no? Hay algunas personas que vienen en silla de ruedas, pero bueno, pueden mover las extremidades superiores, pueden mover la cabeza, pueden mover los pies, con lo cual lo que se pueda vamos a seguir movilizando, porque eso va a permitir que la circulación se active y que nuestro cerebro también siga trabajando.
Y además eso también nos ayudará a movernos mejor.
Y luego también algo importante aquí es... cuando vamos perdiendo facultades, o imagínate después de una intervención quirúrgica que te obliga a estar encamada unos cuantos días, en la gente mayor se nota mucho el bajón físico que dan después. Entonces, en cuanto estén en un periodo largo de postoperatorio o de recuperación de una gripe fuerte, hay que animarles a que empiecen a moverse ya desde la cama. Que no se pierda ese grado de movilidad y de coordinación motora, porque si no, luego sí que cuesta mucho más recuperar. Y también quitar ese miedo o esa vergüenza a los elementos auxiliares que has comentado tú. Porque muchas veces ese paso, cuando tenemos que empezar o tienen que empezar ya a utilizar una muleta, un bastón, ¡buah, el taca-taca! hay mucha gente que se resiste. Y por una parte, esa resistencia, si te va a ayudar a seguir moviéndote autónomamente, pues es una motivación, pero si lo que te va a hacer es por vergüenza no salgo de casa, pues es una limitación grande. Entonces, ayudarles a nuestros mayores a que puedan seguir disfrutando de esas actividades que hacían habitualmente, aunque sea con herramientas que ayudan a ello, ¿no?
Ahí está un poco el orgullo, ¿no?
Claro.
O la coquetería, de claro, decir, sí, yo no voy a llevar esto porque ya parece que ya soy una vieja o un
pero
viejo,
una vez
¿no?
que empiezan y se dan cuenta de que lo que les permite volver a relacionarse con el mundo, están encantados, sí.
Bueno, ahí también tenemos que hacer todos una reflexión para intentar facilitar el acceso a los lugares, pues con bastones, con muletas, con tacatacas, esa adaptación a los espacios comunes y luego también, bueno, los espacios propios de la casa, pero bueno, los comunes es que son muy difíciles, hay sitios a los que es que no se puede ir y no se puede ir. Nosotros nos damos cuenta quizás si vamos con un carrito de niño,
claro,
pero cuando vamos con un tacataca o llevamos a nuestra mamá en una silla de ruedas, es que dices que es imposible, no puedo con ella.
Sí.
Es importante que salgan de todas formas, es importante que se relacionen y aparte del físico, es importante también que cuiden la cabeza, que estén activos.
Sí, muy importante. De hecho, personas que igual a nivel motor ya tienen muchas dificultades, pueden seguir activándose pues desde el área mental, ¿no? Yo en mis clases, por ejemplo, siempre trabajamos con la respiración, con la atención plena, con juegos de coordinación, de memoria motora, y me dicen, jo, Irma, cuando salimos de las clases estamos mucho más espabiladas. digo femenino porque la mayoría de la población de las edades ya más avanzadas son mujeres, que llegan mucho más mayores, pero también en unas condiciones de mayor deterioro. Entonces, para ellas es especialmente importante que se tomen en serio esto de hacer ejercicio, moverse y seguir dándole a la cabeza. Sí.
¿Son ejercicios mentales o también ejercicios de visión con mano?
Bueno, hay terapias distintas y técnicas que se utilizan dependiendo la actividad que vayas a hacer. Yo desde el ejercicio físico, que es desde donde trabajo actualmente, y luego ya en sesión individual con toque, ¿no? Tacto consciente, donde vamos movilizando articulación por articulación, hago mucho hincapié en estar presente, en que todo aquello que hagamos no sea de una forma mecánica. Que si extiendo y recojo los dedos de mis manos, esté sintiendo y tenga mi mente y mi atención en ese movimiento y en cómo sientes mis articulaciones. Porque te pongo este ejemplo que es muy sencillito, pero en ese gesto de hacerlo conscientemente, hacerlo de forma mecánica, hay un paso muy grande. Es como que vamos despertando la conciencia corporal y la activación de los sistemas neuronales que están propiciando ese movimiento. Entonces, allí donde hay rigidez, donde hay limitación, es como el cerebro se da cuenta y le ofrezco también como un mapa de vuelta. Mira, esto se hacía así.
Y ahí también estamos activando esa parte del cerebro, ¿no?
Claro, claro.
Es importante otra patita, vamos a poner otra patita para el cuidado de las personas mayores, que son los hábitos de higiene y la alimentación. ¿Hace falta una higiene especial?
No, la normal.
La normal.
Lo que pasa que muchas veces, con lo que hablábamos antes, si la persona se va dejando y no tiene la suerte de vivir con otras personas alrededor y termina viviendo sola, pues muchas veces por pereza, por apatía, por que le viene esa tristeza, pues deja de prepararse la comida y se toma un café con lechito, pues ya no se ducha o ya tal. Entonces, el mantener esos hábitos de las comidas en orden, de una higiene saludable básica, te conecta también con las ganas de vivir y con tu autoestima y con estar presente en el mundo donde estás y poder relacionarte con los demás. Entonces ahí sí que hay que estar un poquito atentos con nuestros mayores. Por ejemplo, los aitas, si viven solos y ya son muy mayores, pues es una de las cosas que más se suele notar, ¿no? Joder, tenían la casa como los chorros del oro y ahora está todo patas arriba, o hay está más dejado, o parece que, fíjate, hemos preparado estos tuppers para la comida y no han terminado. Entonces, en esas pequeñas situaciones familiares y cotidianas es donde podemos darnos cuenta si realmente nuestros mayores empiezan a necesitar una ayuda específica.
Ya. La ayuda que tú les ofreces con unos programas de mantenimiento, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo trabajas?
Bueno, yo normalmente cuando me viene gente mayor, ya sea por voluntad propia, pues porque son alumnos y ya nos conocemos, o porque sus hijos o nietos vienen a consulta y me preguntan, suelo enfocar como un tratamiento complementario. Siempre les animo a que participen en actividades grupales, donde necesiten salir a la calle, relacionarse con otras personas, porque esto es lo que más les va a servir. Y luego lo que haríamos en consulta sería un mantenimiento más específico en función de las necesidades particulares que tengan. Por ejemplo, una sesión normal de las que suelo, pues si es de una horita, media hora la dedico a camilla, ir movilizando, activando, relajando también zonas de tensión, y hacemos un repaso desde los pies hasta la cabeza. Y luego otros 20 minutitos los dedicamos a hacer ejercicios específicos para la persona en cuestión. Y también hacemos algunos ejercicios previos en camilla y mientras estamos ya moviendo, de respiraciones conscientes y de focalización de la atención y de enviar mensajes en positivo al cerebro para que la persona vuelva a conectar con su confianza. Muchas veces vienen igual después de que han tenido una caída, o que han tenido una intervención quirúrgica, o que ha fallecido uno de los miembros de la pareja, sí, y están en ese proceso de duelo. Entonces, en esos casos también trabajamos el aspecto emocional. Hago una sesión específica, por lo menos al inicio, para poder chequear cuánto grado de estrés emocional traen consigo, en qué medida eso les paraliza en la continuidad de su vida de una manera pues más agradable y más sana. Y entonces empezamos por ahí, empezamos por ahí. Pero si no, para la gente de mantenimiento solemos hacer esto. Y puede ser pues una vez al mes o cada 15 días. Hay algunas personas que vienen toda la semana, una vez a la semana, pero porque igual en un momento determinado no pueden acudir a las actividades habituales.
Sí.
Y entonces en forma de mantenimiento, en periodos vacacionales o cuando tienen una limitación motora importante, pues por una intervención, ya te he dicho, por una caída, ¿no? Yeah. Hasta que cogen la confianza otra vez. Pero suele ser más, es un tratamiento con un enfoque holístico, físico, emocional y mental, y más de mantenimiento y prevención.
¿Y qué te dicen? ¿Cómo vienen? O sea, ¿cuáles
pues
son?
Salen encantados, sí, es que es verdad.
¿Cuál es la idea que
llevan? Es un público súper agradecido.
Sí, son cariñosos.
Sí, en general sí, porque se sienten bien, entonces se dan cuenta de que todavía hay algo para poder hacer. Yo ya les digo, esto no es Lourdes, no vamos a... hay procesos que no van a mejorar, pero por lo menos si podemos evitar que vayan a más y que puedas reducir tu nivel de dolor, que puedas ampliar un poquito tu capacidad motora, tu equilibrio, pues bueno, eso ya son pasos grandes en esa población, ¿no?
No, muy exigentes no son, o sí lo son.
Sí, claro que son, sí, porque son. También conocen mucho.
Ya.
Sí.
Sí. Y se prestan tranquilamente y...
Prestarse tranquilamente no. Primero hay que romper una barrera de resistencia, porque a no ser que te conozcan directamente, que entonces ya va solo, cuando una persona mayor en general llega a consulta de la mano pues de una hija o de un familiar o Viene a la expectativa y receloso.
Sí.
Entonces hay que ganarse la confianza, pero es normal, si nos pasa a todos, ¿no?
Ya. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues teniendo en cuenta la edad, seguramente estas cosas en sus tiempos jóvenes ni existían.
Claro.
O sea, para ellos pueden estar diciendo, bueno, esto es un charlatán o no, de aquella época aquí la evolución no es la misma, ¿no?
Sí, no tanto por el tema de charlatán, más por... muchas veces vienen con esa autoestima infravalorada, ¿no? Hmm. De, si yo ya no soy capaz, si yo ya no voy a poder, si yo ya, pues sí, tú ya sí puedes mejorar un poco, sí.
Dentro de la medida de cada persona siempre hay una opción de mejora,
siempre.
Por lo menos no empeorar.
Eso es.
Que también es importante no empeorar, ¿no?
Y muchas veces, incluso, aunque físicamente parezca desde fuera que no hay una mejoría muy clara, si hay anímicamente, eso ya es un gran paso.
Claro, sí, sí, por supuesto que sí. Y ellos seguro que te lo agradecen.
Sí.
Bueno, pues Irma, nosotros también te agradecemos que nos hayas acercado esta parte de tu trabajo, porque es importante saber, tener un referente. Tú me hablas de Vitoria, pero supongo que en toda Euskadi hay centros de este tipo, hay personas que trabajan así, ¿no?
Sí, hay servicios municipales. Yo invitaría a la gente a que preguntara en sus instituciones más cercanas, ¿no? En el ayuntamiento, o en los centros de mayores de su barrio, y que se informen. Y bueno, si para sesiones individuales, pues... yo estoy trabajando en Vitoria, tengo mi página web irmamier.com. Cualquiera que pueda, no sé, querer información, puede mirar ahí, me puede llamar por teléfono y les explicaría tranquilamente.
Perfecto. Pues muchas gracias, Eskerrik asko, Irma.
Vale, Suri.
Agur. Agur.